People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal, 25ª jornada, en donde el FC Barcelona ya se ha proclamado, 5 jornadas antes, un año más, campeón de la Liga Sobal. Es su 14º título consecutivo y su 31ª Liga Sobal. Bidasoa sigue apuntalando la segunda plaza, Granollers, Logroño y Ademar de León luchan por las plazas europeas y por abajo el Cangas sigue ganando partidos y echando el aliento en el cogote al Cuenca y que no se descuide el Benidorm. Los gallegos quieren librarse a toda costa de jugar la promoción. Descendidos matemáticamente, Sinfín y Puerto Sagunto. Las guerreras en el torneo olímpico de Torrevieja han logrado una de las dos plazas para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un equipo dirigido por Ambros Martín que nos dejan buenas sensaciones de cara al futuro. Se gana la República Checa y Argentina y se perdió por un solo gol en el último minuto ante el poderoso Países Bajos. Ahora, a esperar el sorteo de grupos y veremos la suerte que tenemos. Un sorteo que se va a realizar mañana martes en Francia, tanto en categoría masculina como femenina. Ya veis que como cada semana tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Logroño, Chema Jodra. La Chema, ¿qué tal?
¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estamos? Bueno. Oye, qué sorpresa, ¿no? El Barça campeón de Liga otra vez.
Sí, oh. No se lo esperaba nadie.
No, nadie. Ha sido una sorpresa tremenda. Solo había que ver, esperar a ver qué fin de semana era, ¿no?
Sí, pero si bueno. Era 5 antes, 6 antes o qué,
sí,
¿no?
Sí, bueno. Así estamos, ese es nuestro balonmano. O sea que, bueno, pues oye, pues mira, hay que alegrarnos, ¿eh? Porque la verdad es que tiene un equipazo. Y bueno, pues no hay nadie que le pueda, por desgracia, no hay nadie que le pueda hacer sombra, ¿no? Que sería bueno, ¿no? Que tuviésemos algún equipo que le pudiese hacer un poquito de sombra. Esperaremos
a ver qué pasa en las próximas temporadas, a ver si llega dinerito fresco, llegan jugadores, algún hispano más que regresa aparte de Gedeón, Guardiola, y que la próxima temporada vamos a tener aquí. Y lo dicho, importante para la Liga Sobal. Nosotros de momento nos vamos con el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Hoy en nuestra primera tertulia tenemos a dos grandes amigos, Alfredo Domínguez, director de La Madera, y Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Hola Edu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno Alfredo, lo que nadie pensaba, ¿eh? El Barcelona otro año más campeón de Liga.
Pues sí, otra vez campeón de Liga, creo que la 14ª ya consecutiva. Y bueno, lo que sí hay que decir que este año le ha costado más, vamos a poner las comillas en esto que acabo de decir, le ha costado más en el sentido de Bidasoa le rascó ese puntito en la primera jornada, el partido del sábado le costó, yo creo que un poquito a vencer a Granollers, yo creo que Granollers plantó buena cara, más allá de que bueno, el resultado sea un poquito abultado esos 77 goles, pero bueno, yo creo que al final ya sabemos que el Barça el objetivo principal o su mentalidad tiene que ser Europa, tiene que ser la Liga de Campeones, pero sí que hay que decir que este año, por todo lo que ya hemos ido comentando durante todas estas semanas, que quizás ese nivel se ha cortado, pero se ha cortado por, bueno, ya conocemos el tema económico, el tema de recorte de plantilla y demás, pero sí, otro año más el título del Barça, esto es lo que quizás no termina de poder venderse bien la liga, del saber el campeón desde el inicio de temporada, pero bueno, ya el pronóstico y el trámite hecho, y ahora pues a centrarse en lo que realmente interesa, en la lucha por Europa.
Porque Edu, que gane el Barcelona 14 años consecutivos la liga, evidentemente eso a la gente le cansa, ¿no? Cuando dicen, bueno, el balonmano, si el Barcelona gana siempre, eso yo creo que no nos beneficia en nada, y no es quitarle mérito al Barcelona, ¿eh?
No, evidentemente tiene una parte negativa el hecho de que cuando abrimos la competición sabemos quién va a ser el campeón por la diferencia tan grande que hay. Al final, el momento en el que se produzca la consecución del título pues es meramente anecdótico porque todos sabemos quién va a ser el ganador. Pero bueno, es la situación que tiene ahora mismo el balonmano español. Ojalá en un futuro pues perseguidores aumenten el nivel lo necesario para poder pelear con el Fútbol Club Barcelona. Yo no soy de esos que piensan que sería beneficioso para la Liga Sobal que se acercase el Fútbol Club Barcelona al resto de competidores por descenso del nivel del conjunto blaugrana. Creo que al final para el balonmano español tiene múltiples beneficios que el ganador de las últimas competiciones nacionales pues siga teniendo un nivel más que de sobra para poder pelear por los máximos títulos en la Champions League, en competiciones europeas. Y bueno, esperemos que de aquí a unos años pues podamos ver que equipos como ahora mismo Vidasoa, Granollers, Logroño, además, sean capaces de dar un pasito adelante y acercarse un poco al Barça. Evidentemente, como decía, pues no es positivo que cuando empiece la competición sepamos quién va a ser el ganador, pero la situación es la que es, y también creo que bueno, pues es positivo para la Liga Sobal seguir teniendo un equipo que sea capaz de pelear por estar en una Final Four y pelear por ganar el título de la Champions League año tras año.
Hombre, lo ideal no es que el Barça se acerque al resto. Lo importante sería que el resto se acercase al Barça.
Claro, y yo creo que es una situación mejor la actual a que si nos pusiéramos en una utópica situación en la que el Barça se acercase al resto, porque eso significaría que los resultados del balonmano español serían mucho peores en competición europea con lo que sufriría el ranking en la EHF de la Liga Sobal, y eso tendría implicaciones en cuanto a puestos de europeo y bueno, todo lo que ya sabemos que está sufriendo por desgracia el balonmano español femenino.
Y Alfredo, el que está como una moto y está echando el aliento en el cogote al balonmano Cuenca es el Cangas. No quiere meterse en la promoción, pero ojo, que no se despiste el Benidorm, ¿eh?
No, que no se despiste el Benidorm, porque así mirando calendarios es quizás el que pueda tener más problemas. A ver, para Cangas el suflé, si se le puede decir que se le podría bajar por la inercia, es que mirando de aquí a finales de temporada toca pasar por los dos centistas, como hablando vulgarmente. Toca visitar a Artalecu y recibir al Barcelona. Quizás eso le pueda frenar esa racha que está siguiendo, pero aún así yo creo que el cambio de mentalidad. Escuchaba a Nacho Mellón hace algunas semanas que para ellos fue clave el hecho de vencer en su fin, no solo por el hecho de vencer, sino por el hecho de cambiar el chip mental, el chip fuera de lo deportivo para poder reflejar este tipo de resultados, y eso es lo que está pasando. Se ha visto después de ese triunfo ante su fin a un equipo totalmente remozado, renovado en lo mental, no en el juego, y se está viendo y reflejando en resultados, con lo cual Kanga va a estar hasta el final, y remarco que el problema que van a tener para los gallegos es que les toca Vidasoa y Barcelona de aquí a 2-3 semanas vista, pero vamos, que no se despiste Cuenca y sobre todo Benidorm por el estado en el que está, porque van a estar peleando hasta el final los gallegos.
Porque tú fíjate, Edu, la próxima semana Cangas, Puerto Sagunto. El Cangas tiene todas las posibilidades, los partidos hay que jugarlos, tiene todas las posibilidades de llevarse los dos puntos. Huesca, balonmano Cuenca, el Huesca necesita ganar sí o sí para salir de esa zona de peligro cuanto antes, y se puede producir el empate entre Cuenca y Cangas de Morazo, ¿eh?
Es que lo que comentaba Alfredo, desde el día de Sin Fin la cara del Cangas ha cambiado por completo, y al final, quitando sobre todo el partido del Barça, y creo que difícilmente también puedan sacar el partido de Vidasoa, cualquier encuentro parece que es susceptible de sumar puntos para el Cangas, con lo cual Ahora mismo el objetivo para el conjunto gallego probablemente sea alcanzar esos 24 puntos, algo que parecía completamente imposible hace escasas semanas y ahora pues bueno parece realista, y eso exigiría al Cuenca sumar al menos 2 victorias en lo que queda de temporada. Y como bien dices, todo empieza en la siguiente jornada. Ya esta misma el Ciudad Cantada sufrió mucho para sacar adelante el partido ante Puente Genil. El Cangas, sin embargo, pasó por encima de Huesca, lo cual ese resultado tiene implicaciones en lo que comentabas, que es que Huesca va a necesitar ganar a Cuenca para estar en una situación un poco más cómoda y olvidarse de estos últimos resultados negativos, con lo cual, bueno, pues podría apretarse todavía más la clasificación. Hay que recordar que Cuenca tiene el golaveraje particular ganado, con lo cual el Cangas tendrá que sobrepasarlos en puntos. Pero lo que decía, lo que parecía hace escasas semanas completamente imposible, hoy en día es una realidad, difícil por el calendario que tiene el Cangas, pero una realidad, y que parece que esa lucha por evitar la permanencia, el playoff de permanencia, pues va a estar apasionante hasta las últimas jornadas.
Y Alfredo, en competiciones europeas, pujando, Bidasoa quiere amarrar la segunda plaza, ser subcampeón, Granollers tercero con 34, Logroño con 33... un poquito más abajo la de Mar de León, 29, y descolgamos al Nava tras perder en Valladolid, ¿o crees que todavía tiene fuelle el Nava para intentar coger una plaza para Europa?
Hombre, yo creo que pueda todavía luchar ahí con Ademar por esa quinta plaza, porque hay que tener en cuenta que Ademar este miércoles tiene que visitar al Barcelona, en parte que se adelanta dentro de 2 jornadas, y yo creo que eso al final le pueda terminar metiendo todavía un poquito en la pelea. Digo en pelea, sorpaso lo veo complicado con la derrota de este fin de semana en Valladolid del conjunto segoviano, pero al menos peleando con Ademar hasta el final sí va a estar ahí apretando hasta el final en ese momento duro para a gobierno. Y de resto la lucha de Europa yo la veo muy bonita. Yo a Vidasoa, yo creo que ya con lo que hemos vivido estas dos últimas jornadas, le damos el segundo puesto, o al menos lo tiene, yo creo que bastante engarreado. Pero esa lucha entre Granollers y Logroño va a estar muy bonita por la tercera o cuarta plaza, y yo a día de hoy, por sobre todo como veo lo bien que veo a Logroño, no descartaría que Logroño termine en tercera posición en la liga.
¿Y tú, Edu, cómo ves esa lucha por las posiciones de Europa?
Pues coincido bastante con Alfredo, ¿no? Todo parece indicar que esos 5 puntos son más que suficientes para que el Vidasoa garantice la segunda posición. La verdad que el equipo de Jacobo Cuetara ha hecho una temporada sensacional, que empezó con ese empate ante el Fútbol Club Barcelona y luego, pues bueno, creo que ha mantenido esa regularidad que le está permitiendo ser segundo clasificado. Y creo que esa tercera y cuarta posición se la van a jugar entre Granollers y Logroño. Logroño llega lanzado, ha hecho muy buenos partidos en las últimas jornadas, y dentro de 3 jornadas tendrá que visitar la pista del Granollers. Parece que ese partido va a ser, si no definitivo, pues de muchísima importancia, porque una victoria de Granollers prácticamente yo creo que podría dejar sentenciada esa tercera posición, aunque lo que hemos aprendido durante las últimas temporadas, y más todavía en esta Liga Sobal, que es que cualquier partido se puede perder, que la igualdad pues es la reina de la competición. Es cierto que puede ser que en este tramo de competición haya unos cuantos equipos que por lo menos estén dando la sensación de una ligera desconexión, y eso pues bueno puede facilitar determinados partidos para los equipos que se están jugando las habichuelas en este tramo final de temporada, y vamos a ver quién es capaz de hacerse con esa tercera posición. Luego el Ademar, bueno, pues con esa renta que tiene sobre Nava, parece que hay que darle favoritismo, además que Ademar León está haciendo buenos partidos en el último mes de competición, quitando esas 2 manchas ante el mismo rival, ante el Cangas, en la Copa y en la Liga. Creo que los demás resultados, pues bueno, los está sacando con cierta solvencia. Es cierto que esta semana tampoco ha hecho su mejor partido ante el Puerto Sagunto y sufrió por momentos, pero las sensaciones que está dejando nos hace pensar que es el gran favorito a ocupar esa quinta posición. No creo que le dé para llegar hasta la cuarta, pero bueno, yo creo que el equipo de Dani Gordo lo tiene todo para asegurarse esa quinta posición.
Pues habrá que estar muy atentos a las 5 últimas jornadas que quedan para terminar la Liga Sobal. Por abajo la promoción, por arriba las plazas de competiciones europeas. Alfredo, gracias, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Y a ti también, Edu, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Un fuerte abrazo, Luis.
Ya os he comentado que mañana martes, recordad que grabamos los lunes, se va a celebrar el sorteo de grupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. En el tema femenino, en el bombo número 1 estará Noruega y Hungría, en el bombo número 2 Países Bajos y Alemania, en el bombo número 3 Eslovenia y España, en el 4 Suecia-Francia, en el bombo número 5 Dinamarca-Brasil y en el bombo número 6 estará Angola con Corea. Respecto a los hispanos, a la categoría masculina, los bombos ya se conocen hace algunos días, pero os lo repito. En el bombo número 1, Dinamarca y España. En el bombo número 2, Croacia-Noruega. En el número 3, Hungría-Alemania. En el 4, Eslovenia-Francia. En el 5, Suecia-Egipto. Y en el 6, Japón-Argentina. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de David Moldes, compañero de la agencia EFE. David sabe lo que es el balonmano desde la base, todos sus entresijos, sus comentarios siempre acertados nos trasladan a un punto de vista a veces que nos pasa desapercibido. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, oye, ¿de qué nos hablas esta semana, David? A ver.
Pues aprovechando que este fin de semana el Magdeburgo se proclamó campeón de la Copa Alemana tras derrotar en la final a 4 al Metzungen de Roberto García Parrondo, me gustaría hablar de lo mal que venden nuestro deporte, nuestros dirigentes. Todo apunta a que Jaén será la sede de la final a 8 de la Copa del Rey, pero de momento ni los clubes ni los aficionados tienen confirmación oficial y no pueden organizar el viaje. Y todo, lo más sorprendente, es que falta poco más de un mes. La elección de la ciudad andaluza, si finalmente se confirma, intuyo que será por un criterio económico y no pensando en los aficionados de los 8 equipos clasificados, porque 6 de ellos se encuentran a más de 700 kilómetros de distancia. Pongamos, por ejemplo, que al Torrelavega, al Frigoríficos del Morrazo, al Bidasoa, a Irún, que son 3 de los equipos clasificados que más afición mueven en estos momentos, le toca enfrentarse al Barça en la primera eliminatoria, una eliminatoria que se jugará, recordemos, un viernes. ¿Qué sentido tiene hacer 900, 800 kilómetros de distancia, pese a tratarse de un partido histórico y teniendo en cuenta que las comunicaciones con Jaén desde el norte son prácticamente imposibles? ¿Qué sentido tiene para los aficionados y para vender nuestro producto, Luis?
Pues está claro que no se sabe vender y que año tras año, bueno, pues se va perdiendo potencial, ¿no?
Sí, porque yo no digo que esta Copa del Rey se tenga que celebrar, por ejemplo, a lo mejor en Ciudad Real. Ha hecho historia un equipo de División de Honor Plata. Es la primera vez en la historia que un club de División de Honor Plata sí clasifica, porque sí el Otavio la jugó, pero siendo anfitrión. Es la primera vez. ¿No será mejor perder algo de dinero y que esa final a 8 se juegue en Ciudad Real, donde el pabellón probablemente esté abarrotado por los aficionados locales, un partido histórico, rememorando aquellos años históricos del Ciudad Real, donde es fácil ir a Ciudad Real desde todos los puntos de España, hay buenas comunicaciones a Madrid, de Madrid a Ciudad Real? ¿No será más bonito y mejor para todos los aficionados un sitio más céntrico?
Pues sí, la verdad que sí, y que habría que pensar en eso, en la promoción del balonmano, en llenar el pabellón de aficionados, aunque muchas veces, bueno, pues desgraciadamente pesa más el tema económico que el tema de la afición. David, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
Las guerreras han logrado hacer un gran preolímpico y se han clasificado con uno de los 2 billetes en juego para estar presentes en París 2024. Tras ganar en un partidazo a la República Checa y Argentina, se han ganado por derecho propio estar por 4ª vez consecutiva en una cita olímpica. En esta ocasión, bajo las órdenes de Ambros Martín. Hola Ambros, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, oye, satisfecho con el nivel que han rendido en esta ocasión la selección, me imagino, ¿no?
Sí. Muy contento, a diferencia, aún siendo los mismos rivales que jugamos en la main round, pues bueno, ha habido una gran diferencia en cuanto al desarrollo de los partidos, y tratándose de un preolímpico que, por fortuna, bueno, estaba muy agradecido de poder jugarlo, puesto que, bueno, por clasificación o por ranking en ese campeonato no teníamos acceso, pero bueno, al final lo hemos conseguido por otro lado, y ya te digo, un gran trabajo realizado por las chicas y por todo el cuerpo técnico, y sí, efectivamente hemos conseguido el objetivo.
¿El partido que más disfrutaste fue el de la República Checa? Porque el debut fue perfecto.
Sí, lo llevábamos planificando desde el primer día, prácticamente, que nos reunimos en la concentración, y habíamos mirado pues todas las opciones para poder enfocar y encarar ese partido pues con las mejores condiciones, porque sabíamos que iba a ser un partido clave. Entonces, bueno, la respuesta del equipo, siendo pues eso, un partido decisivo, la conciencia pues fue muy positiva, y bueno, nos encaminó para que luego en los siguientes partidos, a pesar de las dificultades contra Argentina y el hecho de haber perdido contra Holanda, pues nos sirvió de un refuerzo importante para el desarrollo de este fin de semana.
Te leí que aparecieron pensamientos negativos antes del partido de la República Checa. Me imagino que tuviste que trabajar también psicológicamente mucho a las jugadoras antes de ese partido.
No precisamente antes de la República Checa, porque, bueno, íbamos bastante limpios de todo y con unas ganas enormes, ¿no?, de resarcirnos un poco del partido que hicimos en aquel campeonato del mundo, donde el partido de la República Checa sabíamos también que iba a ser clave. Es decir, eran partidos clave que nos iban a otorgar pues el hecho de pasar en aquel mundial a los cuartos de final, o en este caso a una posibilidad muy grande de estar en los juegos. Y bueno, el enfoque y el desarrollo del partido pues fue totalmente diferente, con lo cual que es verdad que contra Argentina pues luego pasó a ser el partido clave, el partido decisivo, y no tuvimos ese gran día. Yo no sé si por el cansancio o del día anterior, o por la tensión acumulada, o por el mismo hecho de estar tan enfocado durante toda la semana en Chequia, que nos olvidamos un poquito de Argentina, y bueno, lo dábamos más por hecho. Pero nos costó bastante, y sí que es verdad que ahí hubo momentos en los que lo pasamos mal, sufrimos, y bueno, al final lo pudimos conseguir con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero bueno, estamos en París.
Oye, Ambros, ¿la mezcla de juventud y veteranía empieza ya a dar sus frutos?
Bueno, ayer jugamos con un equipo que bueno, que no solamente es de presente, es un equipo bastante joven, sino es un equipo que, si todo va bien, pues va a estar en el siguiente ciclo olímpico. Y la respuesta de todas ellas, pues bueno, nos han dicho claramente que están también dispuestas y preparadas para ayudar al equipo en estos juegos de verano, de este próximo verano. Con lo cual, sí, ya lo veníamos diciendo, que veníamos trabajando, que estamos trabajando con un grupo, con una mezcla interesante de jugadoras veteranas, en las cuales muchas de ellas, pues seguramente sea su último mundial, perdón, último campeonato o Juegos Olímpicos, y otras jugadoras muy jóvenes que han debutado en competiciones importantes en este año y estas otras. Así que, bueno, bastante contentos por cómo nos hemos encontrado conjuntamente. Las veteranas ayudan muchísimo a las jóvenes, y las jóvenes aportan esa energía y vitalidad, esa frescura como en el día de ayer.
¿La base de jugadoras para ir a los Juegos Olímpicos va a ser la del preolímpico, Ambros?
La base va a ser, sí, con el grupo de trabajo que llevamos trabajando durante esta última etapa, en estos últimos partidos de clasificación del europeo y este equipo que ha estado aquí. Esperemos que no haya lesiones y que este grupo de 20, 24 jugadoras con las que estamos contando, pues puedan llegar todas en perfectas condiciones al verano, que acaben bien con sus clubes y puedan llegar bien a la planificación, a la preparación de los Juegos Olímpicos. Y bueno, luego habrá que hacer pues descarte, pero sí, va a ser seguramente de este grupo de jugadoras que últimamente vienen contando.
Lo que pasa es que lo vas a tener complicado cuando tengas que hacer una lista de 14 más 1, ¿no?
Pues sí, esa es una tema que tenemos contra ahora,
Pero bueno, las jugadoras son conscientes de ello, que no, nosotros no podemos hacer nada, que no depende de nosotros, sino depende pues de la propia federación, del comité organizador, y bueno, trataremos de que de alguna manera no nos afecte, sino más que nada pues genere una competencia sana y que puedan estar las mejores.
¿Tu proyecto cara a la selección sigue la hoja de ruta como quieres? ¿Has dado ya con la clave que quieres para el equipo?
Bueno, me gustaría que no tuviésemos altibajos, es decir, que marcáramos ya nuestras propias señas de identidad, que mostrásemos en cada partido nuestra personalidad, nuestro carácter, y no depender ni de los rivales, ni de los campeonatos, ni del tipo de partido que vaya a ser. Tenemos que jugar dentro de nuestras capacidades y con nuestros aciertos y con nuestros errores siempre de la misma manera, y no depender un poco de contra quién estemos jugando o qué tipo de campeonato o qué tipo de partido, ¿no? Entonces, bueno, eso conlleva su tiempo, evidentemente, pero en eso estamos, las jugadoras también lo entienden, que esa es la mejor manera, y vamos yendo por ese sendero.
¿Y qué esperar de los Juegos Olímpicos, de nuestra actuación? ¿Qué metas te pones?
Bueno, primero llegar y llegar bien allí, que no hayan presiones y que las jugadoras puedan llegar frescas. Hacer una buena preparación en verano, ya estamos ya mirando cómo podemos hacerlo de la mejor manera para llegar bien a París, y luego, bueno, mañana es el sorteo de los equipos que nos puedan tocar, y vamos a ver quién nos toca, y hacer una buena primera fase de grupo, que es la que te posibilita estar entre los 8 mejores.
¿Ya tienes clara la planificación de cara a los Juegos, o hay que todavía sentarse y estudiarlo?
Sí, tenemos que sentarnos, tengo más o menos claro cómo van a ser las etapas, las semanas de entrenamiento previas, pero bueno, tenemos que sentarnos y mirarnos todo a conciencia.
Oye, después de tantas críticas que recibió la selección española, las guerreras, todos vosotros, tras el Mundial, a la gente hay que decirle que la selección femenina no era ni tan mala antes del Mundial ni tan buena tras el Preolímpico. Es un equipo que está en construcción.
Bueno, la verdad es que yo fui ajeno totalmente a la crítica, porque las únicas críticas o reproches que nos interesan son los nuestros, ¿no? La gente que conoce al equipo y que conoce el balonmano desde dentro, y al equipo también desde dentro. Pero bueno, supongo que todo el mundo, a la hora de criticar, lo hace con las mejores intenciones, es decir, que nosotros también podamos ver el sentimiento que pueda tener la gente con respecto al equipo nacional y las ganas que ellos tienen de que nosotros estemos hagamos un gran campeonato del mundo y estemos en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, yo ya llevo en este mundo muchos años y en absoluto pues me afectan, ni siquiera me llegan a motivar más, pero es verdad que influye negativamente en lo que es el equipo, y pero eso es lo que hay, tenemos que saber estar y convivir con ellos.
Este equipo, Ambros, de las guerreras, es de futuro. Tú hablas de llegar al 2024, inclusive llegar al 28.
Sí, el 24 estamos ya aquí. Ahora acabamos el ciclo este verano. Y empieza un nuevo ciclo. Creo que ya los primeros pasos del ciclo ya se están dando. Y bueno, pero es un grupo que a buen seguro pues no tendrá tanta experiencia como el que acaba ahora. Pero bueno, es algo normal. Tenemos 4 años de por medio y bueno, ayer se vio un equipo que perfectamente puede llegar a 2028 ya con varios campeonatos y competiciones importantes jugadas, y además a buen nivel, y la experiencia es un grado, y bueno, el hecho de ir acumulando experiencia pues nos va a ayudar desde luego, y cuando se presenten los siguientes campeonatos pues estas jugadoras ya puedan estar más rodadas.
Pues Ambros, enhorabuena por clasificaros para los Juegos Olímpicos de París. Muy importante que por cuarta vez consecutiva estemos en unos Juegos. Importante para las guerreras, importante para ti, importante para el balonmano femenino español. Y bueno, pues como tú dices, que las jugadoras te lleguen sin lesiones y toda la suerte del mundo. Ya hablaremos antes, Ambros. Un fuerte abrazo y gracias.
De acuerdo, un abrazo fuerte.
Hasta luego. En breve tenemos la celebración de las elecciones a la presidencia de la Federación Madrileña de Balonmano, una de las más importantes, yo diría, a nivel nacional dentro del mundo del balonmano y con un gran prestigio. En la actualidad la preside José Javier Hombrados, que enfrente va a tener a un rival también de mucho peso, como es el excolegiado y exdirectivo federativo Julio Gorjón. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Oye, cuéntame una cosa, ¿por qué te presentas a la presidencia de la Madrileña?
Bueno, pues mi presentación a la Federación Territorial viene motivada porque desde los distintos estamentos de la Federación no están muy contentos con la gestión realizada en los últimos 7 años. Entonces piden un cambio y eso es lo que me motiva a intentar volver a presidir nuestra federación territorial.
¿Te anima mucha gente a dar el paso de presentar tu candidatura?
Pues es lo que me ha hecho dar este paso porque, bueno, colaboraba con un club de aquí de Madrid y la gente, tanto entrenadores, clubes como árbitros, pues son los que me han animado a dar el paso, y yo la verdad es que soy muy facilón y enseguida cogí el reto para intentar, como te decía antes, cambiar un poco el camino que lleva la federación en esos últimos años.
Porque además tú ya tienes experiencia en estas, digamos, carreras, no iba a decir luchas, iba a decir carreras por ir a una federación, porque hace 7 años te presentaste a las elecciones, no lo conseguiste, pero bueno, la experiencia ya la tienes y sabes cómo funciona esto.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, en aquel momento el balonmano de Madrid decidió que la federación requería de un cambio, algo que, bueno, pues acepté porque detrás de todo ese grupo de balonmano de Madrid venía la persona de José Javier Hombrados y yo creí que iba a aportar, y así lo decía su programa, muchos cambios, pero eso, por los motivos que hayan sido, pues no ha sucedido. Y el balonmano de Madrid en estos momentos se encuentra en una situación delicada.
Porque, ¿cómo está la solvencia económica y patrimonial de la Federación Madrileña? ¿Se conoce?
A ver, yo no tengo constancia porque yo no soy asambleísta, entonces no recibo los datos. Yo me imagino que no será mala, únicamente que a estas alturas, mes de marzo o mes de abril, dar unas cifras pues son irreales, porque Luis, para poder analizar cuál es la situación es con un ejercicio cerrado. Ahora mismo habrá pagos pendientes que realizar, está el personal laboral que tiene que cobrar todos los meses, en días próximos habrá que pagar el correspondiente IVA o IRPF, más lo que se deba a proveedores. O sea que yo no creo que sea mala, pero si se van, como a mí me trasladan, se van dando cifras, son irreales, porque ya te digo que para poderlo analizar en profundidad habría que analizar un ejercicio cerrado.
¿Los datos deportivos se ha caído durante estos años en Madrid?
Bueno, yo creo que es algo evidente y que no hace falta que lo diga yo. Toda la gente del balonmano de Madrid ve cómo nos han pasado por la derecha federaciones, bueno, incluso uniprovinciales como somos nosotros, y la verdad es que analizar los resultados de los últimos CESAS pues no hablan muy bien del estado deportivo de nuestro balonmano.
El balonmano en la Comunidad de Madrid ha bajado mucho, no sé si se puede saber cuántas licencias, clubes tenía antes, tiene ahora, ¿eso se puede saber o cómo?
A ver, Luis, yo no tengo acceso a cifras concretas. Si te puedo decir que viendo censos del año 2017 y viendo censos del año 2024, yo la sensación que tengo es que ha habido una reducción tanto en participantes como en clubes, ¿eh? Entonces, también es cierto que hemos tenido una pandemia de por medio, pero ya ha transcurrido tiempo más que suficiente para que esto hubiera retomado el camino que se dejó en el año 2016-2017.
¿Demasiadas trabas a fecha de hoy burocráticas y económicas para los clubes o no?
Lo que a mí me están trasladando en las visitas que estoy realizando a los clubes es la precariedad económica. Nosotros, el compromiso que estamos dejando constancia en redes sociales es que los clubes se hacen sus propias gestiones de vía telemática y les cobran 10 euros por ese tipo de gestión. Mi compromiso es que esos 10 euros desaparecerán en el momento que lleguemos a la federación. Los clubes también necesitan algo de ayuda. Y luego el compromiso también de realizar una revisión del canon que se paga a principio de temporada, ya sea por el número de licencias y demás. Vuelvo a decirte que hay clubes punteros en Madrid que, bueno, pues también les afecta, pero sobre todo los clubes pequeños necesitan de la ayuda de la federación.
El balonmano en los colegios de Madrid, y eso me consta, casi ha desaparecido. ¿Por qué?
Bueno, los colegios, yo también estoy muy sorprendido. Han desaparecido grandes colegios de Madrid que eran vivero de jugadores para los clubes. Bueno, en el año 2017 a mí me apoyaron prácticamente la totalidad, alguno no, pero prácticamente la totalidad de los colegios de Madrid, y yo creo que se han olvidado totalmente de ellos. Yo creo que se han olvidado de colegios y se han olvidado del balonmano en general, por las circunstancias personales de cada uno. Pues oye, no ha podido ser, y creo que llega el momento de que esto debería de cambiar. Promesas después de 7 años, pues no cumplidas, que no puede, el balonmano de Madrid no se puede someter a otros 4 años de que no se cumpla lo que se va diciendo a los clubes.
¿Y de los cursos de formación para entrenadores y de árbitros, qué me dices?
Bueno, a ver, Luis, yo cuando voy a visitar a un club o voy a visitar a un colegio, les digo que me miren la frente, porque llevo grabado a fuego formación. Formación arbitral, formación técnica, formación con los clubes. Tenemos muchos clubes que están dirigidos por padres, que tienen su trabajo y cuando van al club pues tienen desconocimiento de lo que tienen que hacer. Para eso nosotros vamos a poner dentro de la federación una persona que asesore jurídicamente. Intentaremos que en el tema de subvenciones, pues hay quien las controla perfectamente, pero hay quien no controla esa situación, pues poderles ayudar también y decir, oye, en tu ayuntamiento ha salido una subvención de X dinero, mira, yo te voy a dar un certificado y que tú puedas optar a ella, porque la verdad es que, como te decía, son padres, desconocen la gestión y se les pasan cosas que pueden ser interesantes para la vida del club.
¿Tal vez hace falta en estos momentos en la Federación Madrileña un equipo con experiencia en la gestión?
Yo lo tengo clarísimo. De ahí el haber dado el paso para intentar dirigir la Federación. Yo creo, valorando al personal laboral que está, que hará todo lo que puede, pero yo creo que es conveniente redirigir nuevamente las funciones de cada uno en el sentido de sacarle el mayor rédito posible. Nosotros, a nivel administrativo, bueno, pues ahí está el tema, como te decía, de darle contenido a cada uno para ayudar a los clubes. Y luego, a nivel de árbitros, pues queremos contar con los mejores. Debemos contar con los mejores de Madrid, que ahora mismo, por los motivos que sean, pues no están dando cursos, y con los mejores de fuera de Madrid que nos puedan ayudar. Esas personas no serán formadores de árbitros única y exclusivamente, serán formadores de árbitros y de técnicos. Y en cuanto a los técnicos, serán formadores de técnicos y de árbitros. Creo que ya ha llegado el momento, después del tiempo transcurrido en esta última gestión, de que el balonmano de Madrid deje sus rencillas personales y nos demos todos la mano con el ánimo de sacar este tema adelante, que está muy oscuro, o así lo veo yo.
Si llegas a la presidencia de la madrileña, ¿qué equipo llevarías?
Bueno, ahora mismo no está definido a nivel directivo absolutamente nada, sí a nivel técnico, tanto árbitros como entrenadores. No puedo dar el nombre de quién va a ser el director técnico por a petición expresa, pero creo que es el mejor que podemos tener en Madrid. Es una persona con mucha experiencia, incluso a nivel estatal, y creo que sería la persona más capacitada para elaborar un programa para sacar el estancamiento que tenemos en estos momentos. A nivel árbitros, bueno, pues hasta ahora he contactado con la pareja catalana García Serradilla, Marín Lorente, también Rafa Mosquera, y buscar dentro el presidente sería Enrique Ríos, ya sabes que siempre hemos ido de la mano. Y a nivel entrenadores, pues hemos contactado con dos personas de Madrid que están ahora mismo en la Liga Sobal, y serán los que se encargarán, vuelvo a decir, tirando de técnicos de gran prestigio y buenos formadores que hay en Madrid.
Para ir terminando, Julio, ¿qué le dirías a la gente para que te vote?
Bueno, yo simplemente lo que les voy pidiendo es que mi programa, que está en redes sociales, se va trasladando ahí para que todo el mundo lo pueda ver, es que nosotros, es muy sencillo, es formación, es base y es haber encontrado patrocinadores con gente de balonmano que nos puedan ayudar a trabajar con los chiquitos pequeños, porque yo creo que esto no vale de ir al próximo campeonato de España e intentar ser campeones. No, yo creo que tenemos que formar una base sólida desde abajo que vaya creciendo con los mejores técnicos, vuelvo a repetir, que en Madrid los tenemos y muy buenos.
Pues Julio Gorjón, uno de los candidatos a las elecciones a la presidencia de la Federación Madrileña, mucha suerte y que sea lo que sea, lo mejor para el balonmano madrileño, que necesita volver a coger fuerza y que necesita crecer porque ha estado siempre en la élite. Gracias, Julio, un abrazo.
Muchísimas gracias, Luis, un abrazo fuerte para ti.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos indica que ha llegado el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, entramos, cogemos una silla y nos sentamos para escuchar con atención lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros, Demetrio Lozano, uno de los grandes jugadores en la historia del balonmano español y que ha militado en los equipos más importantes europeos y españoles, amén de lograr títulos y con los hispanos también importantes medallas. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Deme?
Hola, Luis. Hola, tertulianos. Aquí Deme Lozano para hacer una crónica de lo que ha pasado las últimas semanas en el balonmano español. Primero, dar la enhorabuena al Barça, que una vez más, 14 años ya consecutivos en las que se lleva la Liga, son muchos. A pesar de que empezaron empatando con Vidasoa y pensábamos que podía ser una liga con algo de tregua, con alguna opción para otros clubs, han sido una apisonadora y han ganado todo. No han dejado puntos para nadie y al final, pues bueno, 14 años son muchos, pero bueno, es para darles enhorabuena. No es fácil estar ahí y mantener la tensión de toda la plantilla y mantener esa motivación. Enhorabuena a Antonio Carlos Ortega y a todo el club. Y la segunda enhorabuena es para las guerreras, para esa plaza olímpica, ese sueño olímpico tan difícil, que es el sueño de cada deportista, es la ambición y la motivación durante 4 años conseguir esa plaza. Consiguen estar en París, hicieron un muy buen partido, un partido muy completo, muy bonito contra la República Checa, en el que bueno, pues estuvieron fantásticas, con un nivel de concentración impresionante, con un lanzamiento exterior que hacía años que no veíamos, con Mireia González, que tiene un brazo prodigioso y tiene que ayudar mucho a la selección y seguir creciendo dentro de la selección. Y luego un partido contra Argentina, cuando en principio iba a ser más sencillo, pues se complicó el partido, un partido muy agónico, con muchos errores, con muchos problemas, y que al final, luchando, se consiguió ir entonando el equipo y gracias a la grada de Torrevieja, que fue fantástico, conseguir sacar ese partido, ¿no? Ambrós con un trabajo fantástico, tiene que seguir mejorando esa selección, darle un poquito más de madurez, darle un poquito más de control del juego. Y al final sí que son muy pasionales, tienen un juego con muchísima emoción, pero eso se transfiere en muchas veces en errores, ¿no? Y en falta de en mucha velocidad y falta de precisión, ¿no? Hay que controlar más el juego para conseguir a ese nivel, se permiten muy pocos errores, ¿no? Y si queremos hacer algo en los juegos, hay que centrarse en ese cruce de cuartos, que es siempre vital, y entrar en la lucha por las medallas, que es lo más bonito que puede tener un deportista, ¿no? Estar en unos juegos y traerse una medalla a casa. Bueno, muchas gracias por escucharme, un abrazo a todos y que vaya muy bien este final de temporada. Mucha suerte a todos y un abrazo.
De Rosca, nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy contamos con nuestro compañero de Radio Nacional de España en Cataluña, Jaume Riel. Hola, Jaume, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, contento, ¿no? Tenemos que estar muy contentos. Preolímpico femenino, Torrevieja. Las chicas han conseguido una cosa que ya sabíamos, que el primer partido era clave. El segundo yo creo que les pudo un poquito la presión, pero afortunadamente lo ganaron. Y ayer ya, pues relajadas más o menos, hicieron un gran partido ante Países Bajos.
Sí, yo creo que llevaban muy preparado el primer partido, ¿eh? El de la República Checa, que habían visto muchos vídeos, que conocían muy bien a las jugadoras, a esas lanzadoras exteriores que tiene la República Checa, jugadoras como Jerabkova, también la extremo mala, las controlaron muy bien. De hecho, Jerabkova solo pudo lanzar 5 veces y quizás esa preparación en exceso y esas ganas en exceso del partido contra la República Checa dieron muy buen resultado en ese primer partido, pero luego el que parecía un rival más asequible, Argentina, se complicó bastante. Y lo cierto, Luis, es que Argentina es una selección que nos viene complicando las cosas últimamente, ¿eh? No sé si te acuerdas, en el Mundial, en la primera parte, diría que acaban por delante en el marcador, y en el TIE también jugamos contra Argentina y la primera parte es muy, muy ajustada. Es una selección que viene creciendo y a la que yo creo que se le da bien, ¿eh? El juego de las guerreras. Juegan bastante parecido a nosotras y se les da bastante bien jugar contra nosotras. Fue un partido muy difícil.
Lo que pasa es que, fíjate, Jaume, yo creo que ahí la ansiedad las pudo. Sabían, a las nuestras, sabían evidentemente que era el partido clave después de haber ganado a la República Checa y que ganando ya estaban metidas en París. Se fallaron balones increíbles en defensa, pues éramos mantequilla. Los lanzamientos muy erróneos, pérdidas de balón, la ansiedad les pudo otra vez, ¿eh?
Hubo muchos nervios, sobre todo en el tramo final. Hubo muchas pérdidas de balón, hubo muchas dificultades en ese sentido, pero yo también le doy la vuelta y lo veo desde el punto de vista positivo, Luis. Un partido con tantos nervios y que hemos visto muchas veces a las guerreras, lo que hemos hablado de esas dos caras, ¿no?, que ofrecen a veces, de una primera parte muy buena y una segunda en la que pierden todo aquello que han conseguido en la primera mitad. Un partido con tantos nervios, con tanta tensión contra un rival al que le iba la vida, ¿no?, como Argentina, que tenía que ganar sí o sí para mantenerse con opciones de ir a los juegos. Supieron sacarlo adelante y eso hay que valorarlo también.
Sí, efectivamente. Y el que va a tener problemas, hablábamos antes con él para hacer la lista de 14+1, es Ambrós Martín, porque hay jugadoras, sobre todo ayer en el partido ante Países Bajos, que demostraron que están en un gran momento de forma, como Campos, Muglioni, la portería con Wiggins. Cuidadito, cuidadito, que aunque él maneja 20, 24 jugadoras, pero a la hora de los descartes va a ser complicado.
Es una de las cositas que hablábamos estos días. El 14+1, Luis, el +1, ¿Tú qué llevarías? ¿Llevarías una portera por si se lesionan las dos primeras? ¿Tú cómo lo harías?
Yo me llevaría una portera, fíjate lo que te digo. Porque luego eso, evidentemente...
Por si pasa lo del europeo, ¿no?
Por si pasa lo del europeo, tú lo puedes cambiar. Aunque, visto lo visto, o sea, hay que confiar en Merche Castellanos, hay que confiar en Darly Zogby, pero Nicole Wiggins es increíble y ese es el futuro de España. En la portería, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si llevas a una portera, hay 14 jugadoras, eso te deja dos por puesto. Dos por puesto y la verdad que es muy complicado, que hay mucho nivel y que lo que ocurre con España es que hay mucho fondo de armario. Y lo vimos, lo que tú dices, con Omuyoni, partidazo ayer, Carmen Campos también jugó un altísimo nivel. Va a ser muy difícil. A ver, quedan todavía meses, habrá, esperemos que no muchas, pero puede que haya lesiones, pero va a ser muy complicado porque Omuyoni, por ejemplo, tiene por delante a Paula Arcos, tiene por delante a Mireia González. Es muy complicado. En la posición de central de Carmen Campos, que hizo un grandísimo partido ayer, tenemos a Ali Fernández, tenemos a Silvia Arderius. Entonces, es que hay muchísima jugadora de un nivel medio alto. No hay estrellas en las guerreras, no es lo que ocurre con la República Checa, que tiene cuatro grandes jugadoras, pero por lo demás, pues el nivel es no llega al de esas cuatro jugadoras. En España el nivel medio es muy bueno. Y eso, pues bueno, le darán dolores de cabeza a Ambrós Martín, pero lo que decimos, bendito problema tener que elegir entre tanto talento.
Y también se incorpora con nosotros Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, enhorabuena por la parte que te toca, ¿eh? Las guerreras están en París.
Pues sí, se agradece tener que hacer... De narrador del balonmano femenino de este equipo y ojalá pueda repetir el éxito que obtuvo en Londres en 2012, 12 años después. He escuchado lo que decía un poquito Jaume y coincido 100%. Me alegra un montón que por una vez y que sean muchas Radio Televisión Española, en este caso Radio Nacional y Televisión Española por separado coincidan en el mismo punto de vista. Es verdad que ahora bendito problema va a tener Ambrós Martín, pero sí que es verdad que yo creo que en un torneo olímpico, lo que ha propuesto el Comité Olímpico Internacional para reducir gastos de un equipo de balonmano, que siempre por acta a nivel de IHF y a nivel de EHF de las dos federaciones, la europea y la internacional, siempre han sido actas de 16. Tenerlo que reducir a 14 y dejar a una siempre fuera de la Villa Olímpica en un hotel, estamos de acuerdo que es en París y que evidentemente está aquí y en un momento puedes traerte una jugadora de relevo. Es complicado elegir las 14 porque tienen que ser, imagino, pues 7 posiciones de balonmano, pues 7 más 7, 7 unidades A y 7 unidades B, o al revés, tanto monta tanto, y una que ves a saber pues qué perfil vas a elegir, y una tercera portera, si una tercera jugadora de una determinada posición. Pero bueno, yo creo que, como ha dicho Jaume, las guerreras no tienen estrellas, es verdad, no tenemos ahora mismo una jugadora. Quizá ese rol de estrella, entre comillas, lo pueda tener por veteranía, por Galones Shandy, pero Lara, que es la capitana, que es la que ha cogido un poquito el relevo de la generación anterior que obtuvo esas medallas. Pero es verdad que lo que hay por encima de todo, creo que lo que está intentando construir Ambrós Martín es un equipo. Y eso sí que es verdad que cuando juegan como equipo realmente se nota en la pista y obviamente pues se pudo ver ante la República Checa y por muchos momentos ayer ante Países Bajos, a los que se ha demostrado, al menos ayer en Torrevieja, que están capacitadas para poderles competir de tú a tú, de igual a igual.
Lo que sí le decía antes a Jaume era que... El tema de la ansiedad hay que seguir trabajándolo, hay que seguir corrigiéndolo, porque el partido de Argentina se ganó, pero Ángel, tenemos que reconocer con la mano en el corazón, fue un mal partido en algunos momentos, un desastre, pérdidas de balón, lanzamientos erróneos, en la defensa entraban como si fuera mantequilla.
Pero Luis, es que es hasta normal, si es que te estás jugando entre unos juegos. Claro, a ver, vienes ya de decir, bueno, pues yo pienso que tendríamos que estar clasificados, tal, no sé qué. No estás clasificado, te estás jugando todo ahí con un seleccionador relativamente nuevo. Te estás jugando, sales con una ansiedad tremenda, por mucho que lo prepares. Llegas al primer partido, lo ganas más o menos bien, te lo vas a jugar todo en el segundo. Claro, es que no tener ansiedad es muy complicado.
Sí,
muy
sí.
Difícil.
Sí, sí,
muy
pero
difícil.
Pero bueno.
No, pero,
sí.
Pero también os digo una cosa, compañeros, que obviamente, familia de esta tabla redonda, hay que decir que esto es un mal endémico de las Guerreras, uh-huh. que yo creo que con Ambros Martín y anteriormente con José Ignacio Prades durante el Mundial se ha ido paulatinamente corrigiendo, pero de vez en cuando sale, ¿no? Y es lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque los partidos a este nivel se ganan por pequeños detalles. Una uh-huh. pérdida de balón puede ser un detalle. Un 7 metros fallado puede ser un detalle. Un balón recuperado en defensa y un contraataque puede ser un detalle. Una buena defensa 5-1, un avanzado, puede ser un detalle. En definitiva, yo creo que se está trabajando. A mí, por ejemplo, lo que me encantó, o sea, si tengo que destacar algo por encima de todo en este preolímpico, es la primera parte de, vamos, parecían noruegas las guerreras ante la República Checa. A mí eso me fascinó, se me caía la baba viéndolo y narrándolo. Entonces hay que buscar, evidentemente no puedes jugar siempre ese nivel, pero como mínimo acercarte, porque demostraron esa cara A, pero a veces también es verdad que cuando sea la cara B, pues nos hacen sufrir, como en los Juegos de Río, que iban ganando a Francia y al final acabaron perdiendo, ¿no? Y quedando fuera de cuartos de final. Pues eso en París no se puede repetir.
Fíjate que eso que tú has comentado, Jaume, me imagino que lo viviría por la tele, pero...
No, yo estuve también en Torrevieja al ladito de
Ángel.
No,
digo lo de Río de Janeiro.
Cuenta.
Digo lo de Río de Janeiro.
Ah, lo de Río por la tele, sí, por desgracia por la tele, sí.
Yo no daba crédito todo y me
imagino
que...
No, yo tampoco.
O sea, ir...
lo de Francia.
Sí, exacto. Es más, el otro día entrevistamos a Nerea Pena y le decía: Nerea, el peor momento que has vivido fue ante Francia en Río 2016. Dice: mira, te voy a confesar una cosa, hasta la pandemia no me he puesto a ver otra vez el partido. Dice, y cuando vi el partido no me lo creía, que a falta de 5 minutos ganábamos de 8. Acuérdate, Ángel, que empataron en el último segundo la francesa y en la prórroga...
¿Te acuerdas que Nerea tuvo un poste también, me parece, al final de todo para poder llevar a los penaltis, me parece?
Sí.
Y al
10
del final ganaba España de 8, ¿no? ¿O así?
Sí, ganaba de 8 a 5 minutos para terminar.
Es que os digo una cosa, yo escuché esa entrevista a Luis y en el partido contra República Checa, fíjate lo pesimistas que somos a veces con las guerreras. En la segunda parte, después de estar haciendo España un partido sensacional, a mí se me vinieron algunas cositas de decir, ojo, que todavía esto no está cerrado.
Claro.
Iba España ganando de 8 o 9 goles y todavía estábamos ahí con las orejas un poco tiesas.
Sí,
pero el partido fue muy bueno y fue redondo.
Claro, porque eso ya lo vivimos en Río y entonces te viene el fantasma, te viene a la mente otra vez, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente son cosas que hay que pulir, son cosas que hay que regenerar. Es lo mismo que yo os voy a confesar. El partido de España es lo venía de los chicos, yo lo pasé fatal, porque me recordaba lo que había vivido un par de meses antes en Alemania, en el pasado europeo. O sea, son cosas que te empiezan a dar sensaciones. Y sí,
pero la previa, ¿no? Luego el partido en sí...
No, en el partido, al principio, que costó un poquito...
Empieza mejor Eslovenia.
Claro, costó un poquito, dije, que no me gusta cómo caza la perrita hoy. Y entonces van subiendo, van creciendo, van tal, y bueno, ya te vas tranquilizando. Pero te empieza a venir los fantasmas, o hace 2 meses, fíjate lo que pasó con Croacia, fíjate lo que ha pasado con Austria, que nos han dejado fuera, nos quedamos fuera de los juegos. O sea, evidentemente, eso nos pasa a nosotros, que no salimos a jugar, imaginaros a los jugadores, ¿no?
Y hay una cosa, Luis, que a mí me yo no llevo muchísimo en el mundo del balonmano, y hablando con las chicas, hablando con las guerreras, y también pasa con los chicos, con los hispanos, hay un pensamiento que me llama bastante la atención, que dicen, a nosotras tenemos muchísimo muchísima presión, no solo por la presión que tenemos en el club, la presión que tenemos en la selección, sino que tenemos una presión añadida que en otros deportes no ocurre, porque están constantemente luchando para que tengan visibilidad, para que ese deporte se reivindique. Y qué mejor visibilidad que estar en unos Juegos Olímpicos. Es un escaparate para el balonmano y para que te vean y para que salgas en los medios de comunicación. Así que esa presión añadida, que no la tienen otros deportes, como por ejemplo el fútbol, porque la visibilidad ya la tiene per se, la llevan muy adentro, lo tienen muy interiorizado. Y de verdad que las guerreras no lo han pasado bien estos últimos meses, desde el Campeonato del Mundo hasta el Preolímpico, hasta ese partido con la República Checa.
No, si es que yo me lo creo perfectamente, porque yo le decía antes a Ambros que después de todas las críticas que se recibieron tras el Mundial, ni eran tan malas antes, ni son tan buenas ahora. Es lo mismo que en el caso de los hispanos. Ni eran un desastre y había que decir, venga, todos fuera, que venga gente joven, tal y cual, con lo que ha pasado en el Europeo de Alemania, ni son la repera ahora después del preolímpico, sino simplemente son accidentes, son cosas que pasan, y que el balonmano, desgraciadamente, visibilidad en España, en los medios de comunicación, solo tiene en los Juegos Olímpicos y cuando el Barcelona gana una Champions o así. Y no nos olvidemos, esto es así.
Es exacto. Es que aparte en este país somos resultadistas, ya lo sabes, sí. Luis, y nos apuntamos a los éxitos. Luego, evidentemente, los resultados que no son como uno quisiera o esperara se consideran fracasos, pero solo fracasa de que sea lo que siempre hemos dicho, el que no lo intenta. Yo creo que estas chicas, como mínimo, se han ganado por derecho propio estar en París, y yo creo que en París lo van a dar absolutamente todo para luchar por lo que sea, ¿no? Y si puede ser meterse en semifinales, ya veremos el sorteo del martes lo que depara, si vamos por el cuadro de Noruega o nos elige Francia. Entonces, bueno, ahora mismo ayer hablaba mucho de qué nos interesa más. Bueno, solo sabemos que nos tocará Alemania, eso sí. Ese es el único rival que sabemos seguro que vamos a tener, y el resto, pues bueno, ya Dios dirá, ¿no?
Bueno, pues pensemos que tengamos suerte y que nos toque un buen grupo, ¿no? Porque vosotros, ¿qué preferís, Jaume? ¿Que vamos en el grupo de Noruega o en el grupo de Francia?
Yo prefiero estar en los Juegos Olímpicos, prefiero estar, y luego allí, pues bueno, un grupo para estar entre las cuatro que pasen a las eliminatorias. Eso es lo que prefiero. Te toca Noruega, te toca Francia, bueno, vale. Que haya tres bichos y el cuarto sea España y pueda estar en Lille. Eso sería ideal.
¿Has dicho antes los bombos? Y todas malas, macho. Joder, ¿y de qué prefieres? ¿Y de qué quieres? ¿Susto o muerte? Claro. Bueno, déjalo como quieras. O sea, me da igual, que me da lo mismo, ¿no?
Hombre, pero vamos a ver, si en nuestro grupo nos tocase un Angola, un Brasil, pues sí, no estaría mal, ¿no?
Claro, y si te toco yo también.
Dos a las que puedas ganar y poder estar en cuartos de final, eso es.
Claro, claro.
Ya, pero así, dos a las que puedas ganar. ¿Y a quién le puedes ganar? O sea, es decir, le puedes ganar a cualquiera, pero puedes perder con cualquiera, que son los juegos.
Sí.
Es que dices, joder, que es que hasta el más tonto ahora mismo te hace un reloj de madera y funciona, macho.
Sí.
Yo te digo una cosa, ¿eh? A mí, si me dejas elegir, no sé por qué, pero siempre que nos hemos cruzado en la fase previa con Noruega, al final siempre se ha acabado consiguiendo cosas positivas, ¿no? Bueno, mira, si me das a elegir, yo prefiero el grupo de Noruega.
Bueno.
O mejor dicho, preferiría que Francia no elija a las guerreras, ¿sabes?
Ojalá.
Eso también me...
Ojalá. ¿Sabes?
Porque al final va a depender de Francia,
sí.
Que va a ser la que como organizadora elegirá a qué grupo quiere ir, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
Sí. ¿Y de la Liga Sobal, qué me decís, Jaume? El Barcelona campeón de Liga, como era de esperar, cinco jornadas antes, 14º título consecutivo, ya descendido sin fin, y el Puerto Sagunto, cosa que yo creo que hacía muchos años tampoco que se veía. Y cuidadito con el Cangas, que le está echando el aliento en el cogote a Cuenca y al Benidorm.
Sí, por abajo eso, ya esas dos plazas de descenso definidas. Lo del Barça, bueno, ya lo sabíamos todos, por desgracia, desde la primera jornada, que el Barça iba a ser campeón. Al menos, mira, Granollers le puso cierta emoción, ¿no?, en el partido de Liga. Pero bueno, es algo con lo que ya contamos desde la primera jornada, que el Barça es un equipo top a nivel europeo. No hay ningún equipo que pueda estar a su altura, por desgracia, a día de hoy en la Liga Sobal. Y mientras esto siga así, el Barça lleva, creo, 14 ligas de forma consecutiva y va a seguir sumando.
Porque, Ángel, ¿va a tener más emoción la división de honor femenina con esos cruces, esos playoffs, que la Liga Sobal o no?
Yo creo que sí. Si a mí me lo preguntas, te diría que sí. Vamos, te lo digo 100% convencido. 100% convencido, porque obviamente ahora mismo el sistema de playoff, guste o no guste, porque hay quien dice es que mejor dos partidos, mejor tres, ¿sabes? Es que es mejor, se ha elegido a ida y vuelta esta vez, ¿no? Y hay quien prefiere que sean tres partidos en lugar de dos. Bueno, veremos cómo funciona este año. Lo que sí que es verdad es que por situaciones de calendario está la Copa de la Reina por el medio, ¿no?
Sí.
Y es verdad que el otro día cuando Rocío Campigli se retiraba un poco llorando, pensábamos lo peor para la Costa del Sol Málaga, ¿no? Claro, es que la temporada es muy larga, está muy cargada. La única cosa que sabemos es que Elche, como campeón de la Liga regular, se ganó una plaza para estar en la Liga Europa por derecho propio la próxima temporada. Pero más allá de eso, sí que es verdad que yo creo que la Sobal, si quiere de algún modo evitar, entre comillas, la tiranía del FC Barcelona, igual se tendría que plantear o pensar en unos playoffs, ¿no? Porque, hombre, yo creo que unos playoffs siempre le dan algo más de interés a la competición, ¿no?
O una Final Four. ¿Os imagináis una Final Four que la Liga Sobal se decidiera entre los cuatro mejores, algo parecido, y entendedme, a la Copa Sobal o a la Copa de España, que son cuatro equipos que juegan entre ellos? La Copa de España, lo que pasa que tiene el valor que tiene, pero imaginaos que así se decide la Sobal. Logroño le plantó cara al Barça en la final de la Copa de España. Granollers le plantó cara el otro día. A un partido el Barça puede sufrir. No digo que pierda, pero puede sufrir, puede haber emoción. A ida y vuelta, toda la temporada, el Barça no va a perder nunca la Liga, no va a perder. Puede pinchar algún día, pero es que Granollers, Logroño, Bidasoa, pincharán más veces.
Bueno,
poco puede surgir. Oye, por cierto, déjame decir una cosa. Yo no sé si vosotros que tenéis experiencia habéis visto alguna vez un guardameta en un partido con 13 paradas y 5 goles.
Lo dices por Joan Ledo.
Exactamente. Bueno, habrá que mencionarlo, ¿no?
Hombre, claro,
ya que estamos,
claro.
Siempre que salimos aquí, no es más que para decir que nos han puesto un expediente nuevo, pues déjame que cuente sin expediente, ¿no?
Escucha una cosa, Chema, que al final, hoy en día el sistema de portería vacía entrenas bastante. Luego hay que meterlos, evidentemente, claro. Pero a portería vacía, que se juega ahí muchas veces para igualar el tema de las exclusiones, si un portero, sin ir más lejos, el propio Gonzalo, que entrena a rabiar eso y cuando está con la selección incluso también lo pone en práctica, ¿no? O sea, hay un día los porteros, la tentación de lanzar a portería vacía es muy grande, ¿sabes? Y si tiene un poco de precisión, pues a mí, no, sí, evidentemente llama la atención, pero no me sorprende esos 5 goles.
No, pero bueno, llama la atención y creo que había que comentarlo también, ¿no?
Sí, hombre. Oye, y comentando también, se acercan los cuartos de final de la Champions League. París Saint-Germain-Barcelona, ¿qué?
Ay, qué miedo me da.
¿Qué? A ver.
Qué miedo me da.
Karabatic, ¿eh? Karabatic sí. Volviendo a Barcelona en su último año, ¿no?
Exacto, y pensando en su retirada, por lo menos del club, todavía le quedaría la de la selección femenina, la de la selección masculina francesa. Pero yo es que le veo mal rival para el Barça, el Paris Saint-Germain, fíjate, me hubiera gustado más el Kielce.
Mira, yo te digo una cosa, a Luis y a todos. El Barça viene de una experiencia, entre comillas, traumática, porque nunca se había dado. Y es que su equipo de hockey patines no ha podido remontar un 5-1 en contra, creo que era contra el Sporting de Lisboa,
Sporting.
En el Palau, y un Palau Balaguerna a reventar.
Sí.
Claro, todo va a depender mucho de lo que puedas perder. Creo que no sé si va a ser en la sala Carpentier o van a intentar llenar otro pabellón más grande con la visita del Barça, ¿no? Pero en todo caso, va a depender mucho del resultado de la ida. Porque si tienes que ir al Palau a hacer las remontadas, ¿sabes? Por mucho que el público pueda ser el jugador número 8, a mí es un poquito el miedo que me da, ¿no? Y sobre todo, ya te lo diría, en cuanto vea las designaciones arbitrales, porque hoy en día eso está. No quiero decir que influyan, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero depende de qué árbitros, pues sabes que bueno, pues pitan de una manera o pitan de otra, ¿no? Y en todo caso, pues eso también yo creo que va a tener su componente. Y al final, oye, no nos engañemos, todo dependerá del factor azar, que una pelotita se vaya al palo, que un 7 metros vaya dentro o no lo conviertas. Este juego cada día tiene más componentes de ese tipo, ¿no? El balonmano. Y al final es lo que acaba decantando la balanza para un lado o para otro.
Sí, porque
y
ya
además en equipos tan sumamente, en pura teoría, igualados, ¿no? Puedes empezar uno a uno, te puede parecer mejor una cosita de uno, mejor otra cosita de otro, pero en equipos tan sumamente igualados, o sea, son pequeños detalles. Yo creo que muchas veces otras temporadas, cuando hemos comentado de la Final Four y tal, yo siempre decía, que es que cualquiera de los cuatro puede ganarla, si es que al final va a ser de pequeños detalles quién logre el meterse en la final y quién puede tener esos detalles. Es que ahora mismo cualquiera de los ocho puede estar en la final a cuatro.
Claro,
¿quién va a estar?
Espectacular la Champions.
Pero también es verdad que la final, yo comparto la idea de Jaume de que una final a cuatro es muy atractiva, muy espectacular. Pero quizá, el waterpolo ha hecho finales a ocho en determinados. Creo que hasta incluso la Euroliga de baloncesto, la Eurocup, hacía finales a ocho. Oye, igual en vez de esos cuartos de final convertirlo en una final a ocho, pues tampoco sería una idea mala, como mínimo a considerar, ¿no? Pero claro, yo entiendo que unos cuartos de final a ida y vuelta, pues a los participantes, sobre todo si dependen mucho de las taquillas, de los ingresos por recaudación en taquilla, pues es un factor muy atractivo, ¿no? Tener una ida y una vuelta.
Hombre, lo que sí está claro es que el Paris Saint-Germain tiene un equipo potente. Barcelona tiene a Gonzalo Pérez de Vargas, vale, pero la portería que tiene el Paris Saint-Germain, cuidadito.
Bueno, y no te olvides a Nielsen, que Nielsen es un pedazo
de
portero.
Sí, sí, sí. El Barcelona tiene a Dicamen, el Paris Saint-Germain tiene a Prandi, y cuidado con Prandi.
Está espectacular Prandi.
Que está tremendo.
Está un temporadón y ahora mismo está a un nivel espectacular, tremendo. Sí,
y
sí,
luego
sí,
vete sumando jugadores, etc. El Paris Saint-Germain es muy peligroso. Y además
un extremo que puede defender en el 1. Es que te ataca como extremo y luego lo ponen allí en el 1 con Luka Karabatic. Lo que dices, Luis, la portería con Palička, con
claro.
Green. Es que el
pero
PSG
que el Barça
además,
es muy
está jugando
también,
muy bien.
Que sí, que
claro,
sí.
Línea por línea, yo te diría que línea por línea quizá de todas las eliminatorias es la más igualada, de todas,
sí,
los cuatro.
Sí. Sí, sí, y a todo
a,
esto...
A mí me gustan, les tengo unas ganas locas, las cuatro eliminatorias, te diría la del Kiel contra el Montpellier, sí que veo al Kiel un poquito por encima, pero las otras tres me parecen Magdeburgo-Kielce, reedición de la final.
Ya. Pero Jaume, si el Montpellier juega a la mitad de bien que lo hizo contra el Barça en el Palau, ojo a esa eliminatoria también. No lo va a tener fácil el equipo alemán.
Correcto. Yo veo favorito al Kiel, pero ojo también con el Montpellier. Pero es que las otras tres, Barça-PSG, Magdeburgo-Kielce, reedición de la final del año pasado, y Aalborg-Veszprém. Es que mí me es muy difícil apostar que cuatro equipos van a estar en Colonia. Ojalá el Barça sea uno de ellos.
Hombre, lo que sí os digo una cosa. A ese partido entre Barcelona y Paris Saint-Germain, con todo el potencial que tienen los dos equipos, hay que sumarle lo que hablábamos antes, el tema emotivo de la despedida de Nikola Karabatic. Jugadores
claro.
del Paris Saint-Germain, EHF, árbitro,
el Barça,
son muchas cosas, ¿eh?
Claro, es su último tango en París y su último tango en Barcelona, en el Palau, ¿no? O sea que evidentemente ese factor emocional, esa eliminatoria tiene un componente emocional muy muy alto, ¿no? Y a veces gestionar eso también hay que contar con ello, porque puede ser una parte importante para decantar la eliminatoria hacia un lado o hacia otro.
Sí. Sí, sí, y lo que tú dices, a ver las designaciones arbitrales, porque eso también va a ser importante. ¿Eh?
Claro.
Porque yo me imagino que habrá quien quiera, y esto no es decir absolutamente pensar mal ni nada de nada, habrá quien le gustaría que, por ejemplo, Karabatic terminara su carrera en lo más alto. A nivel
claro,
de estudios,
una,
¿eh?
Una historia
claro.
chula, ¿no? Lo de Michael Jordan,
claro.
¿no? El
sí.
Last Dance, ¿no?
Sí.
El Last Dance
claro.
ha llevado al balonmano con Karabatic, con un PSG que nunca ha ganado la Champions y que
podría ser
este eso,
su primer
el último
año,
baile.
Imagínate. Claro. Sería su última oportunidad, su última bala, ¿no?
Sí, sí. Por eso os decía que esa eliminatoria no me gusta, que es muy peligrosa y que hay muchos componentes alrededor de ese partido entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Pues nada, chicos, a esperar mañana el sorteo de los Juegos Olímpicos, que bueno, acaban de comunicar que es a las 5 de la tarde, se va a celebrar el sorteo tanto masculino como femenino, y toda la suerte del mundo a los hispanos y a las guerreras, porque necesitamos, por lo menos, estaría bien que se metieran en cuartos de final, que yo estoy convencido que con un pelín de suerte en el sorteo se van a meter y nos van a dar alguna alegría que es necesario para el balonmano, porque como hablábamos antes, desgraciadamente el balonmano femenino, más que el masculino, aunque el masculino también tiene su historia, solo se ve durante los Juegos Olímpicos y la gente habla del balonmano a nivel nacional en los Juegos Olímpicos. Los siguientes 4 años, en los medios de comunicación, pues residual, no aparece ni en las agendas, salvo algunos medios, ¿eh?
Te digo una cosa, Luis, y yo te lo digo por experiencia y Jaume también lo sabe. Cuando vas por la 1, otro gallo te canta, ¿sabes?
Sí.
Y eso también es verdad que nosotros, la final del Mundial que se perdió lamentablemente con Países Bajos y fue por la 1, fue un auténtico exitazo de público y de audiencia, pero iba por la 1, ¿me entiendes? Es decir, que muchas veces también es verdad la difusión que le puedes dar. Es cierto que los medios tienen mucha parte de culpa en difundirlo y el propio medio, en este caso el mío, el primero, ¿no? Pero quiero decirte que sí que es verdad que lo que tú dices, en este país, y te lo comentaba antes, somos resultadistas, es decir, nos apuntamos rápido al carro de los éxitos.
Sí.
Y cuando vemos una medalla, vamos todos al aeropuerto. Pero ¿quién va al aeropuerto a recibir un quinto puesto? Nadie.
Sí,
nadie,
pero Ángel, tienes que reconocerme que aunque tengamos una medalla o seamos bicampeones de Europa a nivel masculino, bicampeones de Europa, que se dice pronto, y estuvimos a punto de conseguir el tercero, que no lo había logrado nadie, que perdimos en el último, bueno, con el crono a cero y con un penalti, eso dura 24 horas, porque 72 horas ya no se acuerda ni el Tato. Así de
pero
claro.
Es verdad, Luis, tú te acuerdas que es un pensamiento que tuvimos en 2013, cuando los hispanos consiguen el campeonato del mundo por segunda vez allí, hay que aprovechar el tirón de los hispanos del 2013, han pasado 11 años, ¿tú ese tirón lo notas?
Ninguno.
En chicos más que en chicas, ¿no? Pero también dijimos lo mismo, el mundial de Kumamoto en Japón tiene que servir de tirón. Bueno, a ver, lo que yo te digo una cosa, y eso hay que romper una lanza a favor de la Federación Española, han sabido crear una marca que se llama Hispano Reconocible, una marca que se llama Guerreras, que es reconocible, y yo creo que hoy en día, cuando hablas de hispanos y de guerreras, todo el mundo sabe que es balonmano, y eso, balonmano en mayúsculas, y eso a mí, yo, hay que dar el mérito a quien lo tiene, y en este caso a quien fue el padre de la criatura, que fue la Real Federación Española de Balonmano.
Ojo, que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque podrían haberlo cambiado, con eso de las guerreras del agua. Las de waterpolo,
bueno,
Cuidado, ¿eh?
Ellas se atribuyen.
Las hidroguerreras, ¿no?
Sí.
Yo le puse hidroguerreras, pero no les gusta. No les gusta, para abreviar y no decir las guerreras del agua. Pero no les gusta, ellas son guerreras. Dicen las del waterpolo que ellas fueron las primeras guerreras. Pero que fueron las del balonmano las que se atribuyeron el nombre. Bueno, es igual, la marca está registrada en balonmano y eso es lo que cuenta. Y en definitiva, insisto, que son dos nombres asociados a este deporte y eso hay que llevarlo con mucho orgullo.
Lo que sí es cierto
es así, hablas con gente de fuera del balonmano y hispanos y guerreras, quien más quien menos, todo el mundo sabe que es algo de balonmano, ¿eh? Y esto sí, todo el mérito a la federación.
Pero tenéis, la federación tiene su mérito, todo lo que ha hecho, pero tenéis que reconocerme que de ahí no pasamos. Es decir, de ahí no pasamos el interés, y tú te pones hoy lunes a ver los periódicos, en su agenda polideportiva o en la agenda de toda la semana. El balonmano no aparece. Y hay...
Pero Luis, es un tema de cultura deportiva. Lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, en esta mesa redonda. La cultura deportiva española es fútbol, 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 fútbol y más fútbol. Entonces, como mucho, hay un espacio para el baloncesto, para
las motos,
para las finales de la NBA. Ahora creamos iconos en las motos con Marc Márquez, en su momento con Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa.
Fórmula 1.
En la Fórmula 1 con Carlos Sainz y Fernando Alonso. El tenis con Nadal, el bádminton con Carolina Ruiz, la terafilia con Lidia. Es decir, creamos iconos individuales, pero siempre tirados del carro del éxito. Es decir, cuando no consiguen medalla, ¿quién habla ahora de Mireia Belmonte? ¿Sabes? Por decirte algo. Es decir, en ese sentido, pues bueno, si como mínimo lo que dice Jaume, cuando hablamos de hispanos y de guerreras, la gente asocia esos dos nombres al balonmano, hombre, algo hemos conseguido, o algo se ha conseguido, porque no lo he conseguido yo. Bueno, he formado parte de contribuir a que se consiga divulgando el nombre, como todos nosotros, de hispanos y guerreras, ¿no? Sí. Los medios de comunicación.
Sí.
Y hasta que somos, en definitiva, el altavoz más potente que tiene cualquier deporte.
Sí, pero me lo tenéis que reconocer, y Jaume es joven y tiene mucho camino por delante y tiene mucho que hacer, cuando nosotros ya digamos adiós dentro de unos años, que relevo no hay, salvo contado, Jaume.
Bueno, relevo hay un medio de comunicación.
Relevo
hay un
mediático.
Medio de comunicación.
Relevo mediático, te refieres,
sí,
Luis.
Sí. Relevo porque a nosotros, porque dentro de nosotros, dentro de X años, diremos hasta luego, Lucas.
Que hagas tú algo parecido a un de rosca, Jaume, en Radio Nacional.
Bueno. No, yo lo que sí pienso, y os lo digo de verdad, que la audiencia ha evolucionado mucho en los últimos 30, 40 años y que antes la audiencia consumía medios tradicionales, un poco lo que le dábamos, los medios tradicionales, y que ahora la audiencia elige lo que quiere escuchar, lo que quiere ver y lo que quiere consumir, ¿no? Entonces, el que quiere balonmano acude a ventanas como esta, Luis. Acude a programas como de Rosca o a youtubers que divulguen o que expliquen cosas alrededor del balonmano. El que quiere Fórmula 1 igual, tiene medios de comunicación, tiene youtubers, tiene canales de Twitch y tiene diferentes lugares a los que acudir. Entonces, la audiencia generalista a día de hoy es una audiencia futbolera, la que acude a las tertulias que todos sabemos por las grandes radios por la noche, en los grandes programas de televisión. Esa es una audiencia futbolera, pero la audiencia que no quiere eso, que quiere otras cosas, ya busca sus canales y sus medios para consumir eso. Y yo lo noto como periodista y también como consumidor, porque tengo mis aficiones y yo escucho cosas de otros deportes que me gustan y acudo, pues eso, a medios especializados o a personas que se dedican a divulgar sobre esos deportes. Eso cada vez más, y eso cada vez más existe, y por eso es importante que esté de rosca, y yo creo que es la línea a seguir, que habrá más medios de comunicación, más podcasts y más canales tipo de rosca, eso seguro.
Ojalá.
Y orgullosos estamos de formar parte de esta gran familia del balonmano y que Luis Malabar nos haya dado la oportunidad de estar incluidos en ella.
Pues ojalá haya muchos de cara a los próximos años, porque falta le va a hacer al balonmano. Yo siempre he dicho, y he mantenido una teoría, a lo mejor equivocada, el balonmano durante años se ha mantenido a nivel informativo a los románticos que han estado, que todavía seguimos. Yo recuerdo cuando empecé, me tengo que remontar ya a 1979, que con la selección española viajábamos en torno a una docena de periodistas. Me remonto hace 2 meses, era Sota, Caballo y Rey. Es decir, la presencia era prácticamente de 2 medios de comunicación siguiendo a la selección española masculina, ya no hablo de la femenina, masculina. Y eso, desgraciadamente, el tiempo ha dado la razón. Según han ido desapareciendo, se han ido jubilando, se han ido marchando, compañeros de medios de comunicación que antes venían a los viajes, no se han sustituido. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Me imagino que Jaume, que es un hombre joven, un hombre apasionado al balonmano, seguirá luchando en su
casa.
Seguirá
es un
luchando.
Bicho que te pica y te engancha.
Sí, exacto. Seguirá luchando en su casa por acudir a las grandes citas. Lo conseguirá, no lo conseguirá, pero lo va a pelear y posiblemente lo consiga. Compañeros, a lo mejor de la agencia EFE, por aquello de que es una empresa estatal, seguramente irán. Compañeros de Televisión Española, pues dependerá de cómo estén aquellas circunstancias. Irán desde la primera fase, desde la segunda fase. Pero yo os digo que el futuro informativo de la selección española masculina, ya insisto que no hablo de la femenina porque no va nadie, si van 5 periodistas, me sobran dedos de una mano. Y
Luis,
espero equivocarme.
Aparecerán relevos,
estoy
convencido.
Espero equivocarme, Jaume, espero equivocarme y ya me lo dirás.
Igual que estoy yo en Radio Nacional, aparecerán relevos. Hoy uno no puede pensar quién será el relevo de fulanito de menganito, pero aparecerán. El balonmano sigue teniendo cierto tirón y aparecerán esos relevos. Nosotros era un debate que teníamos en Radio Nacional, cuando no esté mi queridísimo Javi Izu al frente del balonmano, ¿a quién pondrán? Y yo no me imaginaba que iba a estar a día de hoy en una tertulia aquí en De Rosca hablando de balonmano. Es algo que hace 2-3 años yo no me podía imaginar. Y mira, sí, aquí pero estoy de relevo. Aparecerán, seguro. Confianza.
Aparecerán, pero ¿sabes cuándo acudirán con la selección española? Te lo digo, a la final. Si no llegan a la final, no van.
Finales, bueno, sí, sí.
Si no llegan a la final, sí, ni van.
Vamos a tener fe que esto es la copia, hombre.
Sí, 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 fe nos sobra.
Correcto. Vamos a tener fe, Luis, de encontrarnos como en Croacia, que estábamos desde el minuto cero todos.
Sí.
Esto fue
Y ahí, bueno, fue el primer eslabón del nuevo éxito de los hispanos de Jordi Rivera, ¿no? Creo que fue en 2018, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí, fue en el 18 y sí. yo ya lo he desvelado más de una vez y tú lo sabes igual que yo. Menos mal que Paco Blázquez no cesó a Jordi Rivera en Croacia cuando tuvo aquella reunión off the record con un entrenador español que a fecha de hoy está en la Liga Asobal y le ofreció el puesto de seleccionador nacional para cargarse a Jordi Rivera. Si Jordi, ¿te acuerdas, no?
Sí, menos mal.
Jordi Rivera no llega a ganar a Alemania en aquel partido y no mete la siguiente fase, Jordi Rivera hubiera estado en su casa.
Sí, porque venía de caer en cuartos en Montpellier en el Mundial, recuerda, ¿eh?
Sí, sí. Y el primer partido había sido horroroso, el primer partido de la en Baraznín, creo que jugamos, la primera fase.
En Baraznín,
pues menos mal que Paco Velázquez no lo cesó cuando tenía prácticamente cerrado a un nuevo entrenador español, insisto, en un equipo de élite de la Liga Sobal hoy en día. Y que cada uno que saque el nombre que está chupado, ¿vale? Así que a lo mejor le vemos en la Final Four. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, chicos, como siempre, un placer charlar contigo. Ángel, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Gracias. Igualmente, Luis. Hasta la próxima.
Y a ti también, Jaume. Un fuerte abrazo.
Nada, placer el mío. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quito, pues nada, los consiguieron. Las guerreras, una vez más en los Juegos. Cuarta vez consecutiva, ¿eh? Y con muchas ilusiones. El preolímpico ha vuelto a demostrar que la ansiedad nos puede en ciertos momentos y que es un detallito a pulir en cuanto antes. Ahora, disfrutar del momento, esperar el sorteo de grupos y ya planificarlo como se debe. El balonmano español estará en París representando tanto el masculino como el femenino. ¡Qué grandes los hispanos y las guerreras! ¡Bien!
Terminamos el programa, Chema. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Bueno, pues suerte mañana para el bombo, ¿eh? Sí, que además empezamos bien. Va a ser ahora taurina por excelencia, entonces ya partimos con ventaja.
Ojalá los bombos sean buenos para los hispanos y para las guerreras. Un abrazo, Chema. Hasta la semana que viene. Y la semana que viene os contaremos qué ha pasado. Estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en el balonmano. Por supuesto, ese sorteo de los Juegos Olímpicos que nos va mucho. Mucha suerte a los hispanos, mucha suerte a las guerreras. Dentro de 7 días tenéis aquí una cita con todos nosotros en De Rosca. ¡Adiós! No, no, no limit, feel the rush and we...